And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go forth, Daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Tiempo de Clásicos. Estamos en VV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y hoy es día 12 de noviembre de 2019, un día interesante para estar en España. Más interesante fue ayer, pero ya nos vamos acostumbrando. En el programa de hoy vamos a continuar un tema que abrimos en el último programa, en el último directo. Si recordáis, hablábamos del Don Giovanni de Mozart y hoy nos vamos a ir con el Don Juan de Richard Strauss. Seguimos con los problemas de invitar a cenar a quien no debes. Como veréis, en esta ocasión el Don Juan de Strauss varía significativamente en cuanto a significado e intención de aquel viejo Strauss, perdón, de aquel viejo Don Juan, de aquel viejo Don Giovanni de Mozart. Un par de nombres más tenemos en el programa de hoy, un par de efemérides. En realidad el Don Juan también es efeméride, pero arrastrada desde ayer. Era efeméride para el 11 del 11. Ya os iremos contando.
Take a dive and swim to daddy. Take a dive and swim to daddy. Take a dive and swim to daddy.
Swim, swim, swim to daddy.
Hit the floor and crawl to daddy.
Hit the floor and crawl to daddy. Hit the floor and crawl to daddy. Crawl, crawl, crawl to daddy.
Lo que es cierto es que tenemos mucha música, mucho que escuchar. Yo creo que se nos va a salir por detrás. No va a petar el programa, así que cuanto antes vamos a ir empezando a meternos en harina. Y la primera harina es una harina, bueno, casi casi inevitable, también traída por los pelos, pero bueno, no podemos ni queremos sustraernos al placer de compartir esta harina de otro costal. Y es que vamos a traer al viejo Karajan, que es curioso que sea el que dirija lo que vamos a escuchar porque tiene su historia. Podéis buscar el viejo podcast dedicado a los años oscuros de Karajan de este programa. Pero vamos a tener a Karajan dirigiendo una versión corta, reducida, solamente orquestal, de uno de los himnos más importantes que creo que hay en Europa y en general en el mundo, por lo que significa. No es el remedio para todos los males, pero, por ejemplo, en su segunda estrofa dice: ¿qué pretende esa horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? ¿Para quién esas viles cadenas, esos grilletes de hace tiempo preparados? Ese mismo himno canta después: encadenadas por otras manos, nuestras frentes se inclinarían bajo el yugo. Unos déspotas viles serían los dueños de nuestros destinos. Ese himno que aparece por aquí y por allá y que significa tantas cosas sin ninguna, hoy lo queremos traer al programa significando precisamente eso, la lucha contra las viejas cadenas. Bastante tenemos con luchar con las cadenas modernas, que a veces ni se ven, como para que algunos nos quieran volver a poner cadenas del siglo XIX, o XVIII, o XVII. En fin, esto es España y esto que oís es algo que seguro que conocéis.
Thank you.
Y efectivamente la Marsellesa ha tenido muchas lecturas y tiene muchas implicaciones, y para ver alguna diferente a la que nosotros queríamos promover en este primer momento del programa, os vamos a traer la primera efeméride del día. Tal día como hoy, de 1948, fallecía en Milán Umberto Giordano. Giordano fue un compositor italiano dedicado principalmente a la creación de óperas. Su obra más conocida es Andrea Chenier. Andrea Chenier es esa ópera de la que seguro que, aunque no sepáis el nombre de Umberto Giordano ni de Andrea Chenier, seguro que conocéis al menos un aria. Se trata, como digo, de un drama de ambiente histórico en cuatro actos, con música, como hemos dicho, de Giordano y libreto en italiano de Luigi Illica, basado libremente en la vida del poeta francés André Chenier, que fue ejecutado durante la Revolución Francesa. Como veis, todo es complicado, todo es complejo, pero al final la libertad... ¿Al final la libertad qué? En nuestras manos está lo que tenga que ser. La cuestión está en que esta ópera verista fue estrenada en la Scala de Milán el 28 de marzo de 1896 y es una de las de Umberto Giordano que se mantienen en el repertorio junto con Fedora. Nosotros nos vamos a centrar en un par de arias, una evidentemente, una esa que estáis pensando, y además en la voz, exacto, en esa voz que estáis pensando. La primera perla que vamos a extraer de esta ópera, que podría ser considerada una ópera de momentos cumbre, porque tiene cuatro o cinco gigantescos momentos, pero no es así, es una ópera en sí misma muy interesante. Digo que la primera perla que vamos a sacar es, efectivamente, La Mamma Morta, un aria para soprano del acto tercero de esta Andrea Chenier, que es cantada por Magdalena de Cugny a Gerard sobre su madre, cómo murió protegiéndola durante esos momentos de la Revolución Francesa. Todos la conocéis, estoy totalmente convencido, así que aquí os dejo esta Mamma Morta con una voz que no necesita ninguna presentación. ver, la segunda perla que vamos a sacar va a tener como protagonista voz masculina. Nos vamos a ir al Come un bel di di mayo, como un hermoso día de mayo. Chernier, ya a punto de ser ejecutado, la cuestión está ya prácticamente hecha. Está esperando a que llegue el momento final, mientras esperan que, bueno, pues Robespierre lo perdone en último momento, cosa que, spoiler, no va a pasar. Y está cantando lo siguiente: como un hermoso día de mayo, que con un beso del viento y la caricia del rayo se apaga en el firmamento, con el beso de un verso y la caricia de la poesía, subo a la última cima de mi existencia. La esfera que camina por cada suerte humana me acerca ya a la hora de la muerte, y tal vez antes que mi última estrofa se acabe, me anunciará el verdugo el fin de la vida. Sea, estrofa última diosa, da aún a tu poeta la fulgurante idea, la llama acostumbrada. Yo a ti, mientras vivaz me brotas del corazón, daré por rima del helado suspiro de un hombre que muere.
Cammina per ogni umana sorte, ecco già mi avvicina all'ora della morte, e forse prima che l'ultima mia strofe sia finita, m'annuncerà il carnefice la fine della vita. Sia strofe ultima dea, ancor d'ora al tuo poeta, la sfolgorante dal cuore darà per rima il gelido spiro d'un uom che
dos perlas de Andrea Chenier que hemos escuchado en el programa de hoy, en las voces, efectivamente, por si cabía alguna duda todavía, de María Calas primera y esta última de José Carreras, para conmemorar el fallecimiento tal día como hoy de 1948 de Humberto Giordano. Es el momento de empezar ya a meternos en harina en aquello que decíamos de el Don Juan de Richard Strauss. Así que si os parece, os voy a contar un poquito las diferencias, no tanto las diferencias, vamos a explicar un poco este Don Juan, el de Strauss, y vosotros y vosotras ya sacaréis las diferencias con el de Mozart. ¿Os parece? Vamos a ir entrando en faena. El poema sinfónico Don Juan fue iniciado en el otoño de 1887, o la primavera del 88, no queda la cosa muy clara, y fue terminado el 30 de septiembre de 1888. Eso sí lo tenemos claro. Strauss dirigió su estreno en Weimar el 11 de noviembre de 1999, tal día como ayer, de hace 110 años. ...110 o 120... lo que haga falta. Strauss en cualquier caso tenía 20 años cuando Hans von Bülow le invitó a convertirse en subdirector de la orquesta de Meiningen, y aunque Strauss tenía poca experiencia en materia de dirección orquestal y el puesto carecía de salario, lo aceptó de buen grado. El joven Richard ya había compuesto una gran cantidad de música ajustada a las formas tradicionales. El hecho de poder pirarse de casa, alejándose de la dominación de su padre conservador, un famoso ejecutante de la trompa, marcó un punto decisivo. Se encontró menos influido por la música absoluta de Brahms y Schumann y más por la música de programa de vanguardia de Wagner y Liszt. También logró la libertad de vivir su propia vida, lo que significaba las primeras relaciones amorosas. Las aspiraciones románticas de este joven fogoso emergieron tanto en sus relaciones con las mujeres como en el nuevo tipo de música que empezó a componer. Estas dos tendencias hacia lo apasionado, la sensualidad y la música, convergieron en su primera composición de verdadera envergadura, Don Juan, una canción de amor extravagante. Su primer gran amor fue Dora Wijan Weiss, esposa de su amigo el violonchelista Hannus Wijan, y 4 años mayor que él. El joven Strauss estaba atormentado por su deseo con respecto a Dora, pero refrenaba sus pasiones por respeto a Hannus. Entró en una profunda depresión, pero salió de ella, el muy pícaro, al enterarse de que el matrimonio de los Wijan se estaba debilitando. Es difícil reconstruir los hechos exactos del apasionado romance entre Dora y Richard, puesto que ella pidió que se destruyeran todas las cartas de Strauss después de su muerte, finalmente ocurrida en 1938. Accidentalmente sobrevivieron 3 cartas. Y también quedan algunas cartas de Dora al propio Richard. De ese material, circunspecto y discreto como es, se desprende que nació un profundo amor entre ambos, que se consumó después del divorcio de los Wijan. Dora se reponía del fracaso de su matrimonio. Strauss experimentaba su primer amor. Como ambos perseguían cosas diferentes, era inevitable que el romance terminara. Strauss encontró otras mujeres para amar, especialmente a Paulina Anna, con la que posteriormente se casó. La importancia del romance con Dora fue que el compositor descubrió el deseo intenso sobre el que cantó en Don Juan. Las 2 primeras obras orquestales de programa de Strauss, Aushalen y Macbeth, tuvieron tan solo un éxito parcial, pero la siguiente, Don Juan, es una obra maestra. Strauss meditó cuidadosamente su nueva estética y se la explicó al director von Bülow, que no mostró particular simpatía ya que él mismo se había movido en dirección opuesta, hacia la adulación a Wagner y Liszt, que tenía un principio, pues ahora había pasado a seguir a Brahms. Que no es raro, si sabemos la historia entre Wagner y Bülow, claro. Strauss escribió a von Bülow: la única forma posible de desarrollo autoafirmativo y progresivo de la música instrumental es avanzar desde el Beethoven de las oberturas de Coriolano, Egmont y Eleonora III, el de los adioses, desde el Beethoven tardío en general, la totalidad de cuyas obras, en mi opinión, no hubieran podido llegar a existir sin un modelo poético preexistente. Si se desea crear una obra de arte cuyo sentimiento y estructura sean de una sola pieza y que haya de producir una impresión vívida en el oyente, entonces el autor también debe tener previamente una imagen vívida de lo que quiere decir ante su mente. Sigue Strauss diciendo: esto solo es posible como consecuencia de la fertilización por parte de una idea poética, que esté incorporada a la obra como programa o no. En mi opinión, crear una nueva forma que se corresponda a cada nuevo modelo poético es un proceso puramente artístico. Hacer que la forma sea bella, completa y perfecta en sí misma, por supuesto es muy difícil, pero eso la convierte en mucho más estimulante. Hacer música de acuerdo con las reglas de forma como las establecidas por Hanslick, que como sabéis es un crítico influyente que odiaba la música de Wagner, pero referenciaba la de Brahms, sigue diciendo Strauss, ya no es posible en ningún caso. De aquí en adelante ya no existirá la composición de frases hermosas pero carentes de objetivo, durante las cuales las mentes tanto del compositor como de los oyentes están totalmente en blanco, y no habrá más sinfonías. Y ahí lo dejó. Lo que tomó el lugar de la sinfonía fue el poema sinfónico, género inventado por Liszt unos 35 años antes. Los 12 poemas sinfónicos de Liszt se basan en mitos, obras teatrales, cuadros, poemas, ideas en general. A medida que crecía el entusiasmo por la literatura durante la segunda mitad del XIX, otros compositores experimentaron con la música literaria. Paradójicamente, puesto que sus obras son en realidad más sinfónicas que las de Liszt, Strauss cambió el nombre de la forma por el de poema tonal. Don Juan fue el tercer poema tonal del compositor. El tema es la leyenda erótica del seductor que odiaba a las mujeres y finalmente se siente atraído por la muerte. De las muchas versiones de la historia de Don Juan, Strauss escogió la obra incompleta de Nikolaus Lenoy, un poeta alemán fallecido en 1850. En la obra, Don Juan lleva una vida de sensualidad carente de sentido. Cuando al final muere, se trata verdaderamente de una victoria porque por fin puede escapar de su vida tediosa y destructiva. En su búsqueda de la mujer ideal, el héroe se regodea virtualmente en todas las formas de la depravación. Cada seducción que logra termina por destruir a alguien o algo. Don Juan está profundamente perturbado por sus crueldades. El odio hacia sí mismo se combina con su frustración por el rechazo de su filosofía, esa glorificación de cada momento que sucede. Su descontento le conduce a nuevas exploraciones y aventuras, poniendo cada vez menos atención en su propia seguridad. Hacia el final, su mayor deseo es morir en manos de un enemigo. Lenoy transmite las emociones de Don Juan a través de una serie de incidentes que Strauss traduce en la música. El poema tonal describe escenas de amor, un carnaval y un duelo final de Don Juan. Aunque Strauss quería mantener al público ignorante de los detalles del programa, consideraba decisivo, eso sí, que los músicos de la orquesta comprendieran lo que se describía en la música. No es fácil discernir los trazados de la obra de Lenoy en la música de Strauss, pero si os parece, vamos a ofreceros algunas pinceladas de lo que os vais a encontrar en el poema tonal que escucharemos a continuación, para que más o menos lo vayáis siguiendo. ¿Os parece? Os dejo un poquito más con esta adaptación para dos pianos del Don Juan de Strauss y enseguida os pongo esos ejemplos de los que os hablaba. Pues vamos a ello. La obra se abre con una introducción, unos pocos segundos, y enseguida nos va a llevar, bueno, pues a la primera aparición de, ¿cómo diríamos?, la búsqueda del amante. El tema de la búsqueda del amante, que lo reconoceréis en diversas ocasiones, como os vamos a poner aquí, y que suena en su primera aparición tal que así. Al finalizar el tema principal, se escucha una sección de música que retrata varias de las conquistas de Don Juan. Y ahí, en mitad, escuchamos al violín solista mientras introduce un hermoso pasaje que retrata el amor de Don Juan por una mujer que él piensa que podría ser la mujer ideal. Pronto se desilusiona y se da cuenta de que debe reanudar su búsqueda. Y ahí nos volvemos a encontrar con ese tema, el de la búsqueda del amante, en el segundo episodio, que sonará así. Después de la conclusión del tema principal, que aparece aquí por segunda vez, pues escuchamos música que retrata más de las diversas conquistas de Don Juan y su inevitable desilusión tras cada una. Se escucha también el solo de oboe y la larga canción de amor que representa a otra amante que podría ser la mujer ideal de Don Juan. Una vez más, Don Juan se desilusiona. Bueno, ahí teníamos a ese oboe y a otros compañeros de viento madera. Después de ese momento, Don Juan recobra su idealismo y nos vamos a un pequeño interludio que nos va a marcar. Es un momento de pausa en esa persecución del amor y del placer. Algo que sonará así. Podemos decir que la nobleza y el idealismo de Don Juan son claramente evidentes en este tema. Sin embargo, la música que sigue al tema casi parece burlarse de la búsqueda de Don Juan. El mundo parece reírse de él y esa risa podemos encontrarla más o menos en esta música, alrededor de esta música, cuando llegue en la audición que vamos a hacer. La música se volverá entonces cada vez más caótica a medida que Don Juan se ve obligado a enfrentarse a sus fracasos, y llegamos a la tercera vez en que encontramos el tema de la búsqueda del amante, que aparecerá tal que así. Y en esa tercera búsqueda del amor, en realidad este Don Juan de Strauss, lo que se va a encontrar es con el auténtico amor que le está atrayendo, la propia muerte. Si en el Don Giovanni de Mozart encontramos a esa estatua del comendador que iba a cenar y que lo arrastraba hasta el infierno, aquí, un poquito más realista, evidentemente no llega la estatua del comendador, sino el hijo de esa persona a la que Don Juan, en el cementerio, haciendo el capullo, se le ocurrió decir: anda, pues ahora te levantas de la tumba y vienes a cenar conmigo. Tontaco. El que sí que va es el hijo, y lo reta a un duelo. Ahí, durante este episodio que acabamos de escuchar, hemos visto el idealismo de la búsqueda de Don Juan, pero da paso a la conciencia de la inutilidad de su búsqueda. Se ve obligado a defenderse en ese duelo del que os hablaba, y a medida que el duelo progresa, la música, si os fijáis, lleva hasta un silencio terrible. Fijaos. Don Juan se rinde a su desilusión, suelta su arma y acepta el golpe fatal de la espada de su oponente. Después de ser herido, dice sus últimas palabras antes de morir: mi enemigo mortal está en mi poder, y eso también me aburre, como la vida misma. Si os parece, vamos a escuchar este poema tonal, Don Juan, estrenado tal día como ayer de hace 130 años, esta obra de Richard Strauss, salida del amor y de la pasión de un joven de 20 años. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Esto es Tiempo de Clásicos. Y esto, amigos y amigas, es buena música.
Thank you.
Y con la muerte de Don Juan termina este poema tonal, este poema sinfónico, si queréis, de Richard Strauss. Hemos escuchado en el programa de hoy música variada. El poema de Richard Strauss, porque ayer se cumplían 130 años de su estreno. Antes de él hemos escuchado un par de arias de Andrea Chenier, de Humberto Giordano, porque hoy se cumplían años de su fallecimiento. Sucedía tal día como hoy de 1948. Y para cerrar el programa nos vamos a ir a la conmemoración y la celebración de un nacimiento. Nos tenemos que ir a 1833 para encontrar el nacimiento tal día como hoy de Alexander Borodín. Nos vamos a ir escuchando un poquito, un detalle, una perlita también de su composición sinfónica. Vamos a escuchar el último movimiento, Allegro molto vivace, de su primera sinfonía. Con esto cerramos el programa, os emplazamos al próximo directo, que será un martes de estos a las 6:30 de la tarde aproximadamente, y a que nos busquéis también en facebook.com/tiempodeclásicos, en iVoox y en Spotify para escuchar programas anteriores, si es que tenéis el estómago curtido para eso. Sed muy felices si os da la gana, y si no, por lo menos, compartid música, porque esto se acaba. Nos vamos con la música de Borodín, y hasta luego, Lucas. Adiós. Thank you.
Thank you.